¿De dónde proviene la palabra paulino? Según el Diccionario de la Lengua Española, paulino es un término perteneciente o relativo al apóstol San Pablo, cuyo nombre romano, Paulus, proviene asimismo del griego Paulos. Algunos han señalado que se trata de un sobrenombre felizmente asumido por el apóstol, quien obedecía originalmente al nombre judío Shaul, el cual será escrito en griego como Saúl o Saulos, es decir, Saulo.
Muy bien, estamos conversando con José Antonio Zamora Zaragoza, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y profesor invitado en programa de doctorado en Filosofía Iberoamericana de la UCA, acerca de Cristianismo y Revolución San Pablo en la Filosofía Política Contemporánea. Bien, un elemento que, bueno, igual puede verse como una conquista, un gran logro, pero también tiene, me parece, un carácter bastante ideologizador, ¿no?, de legitimación del poder, es, bueno, el mismo universalismo de la cultura occidental, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, bueno, en la universalidad teórica de los derechos humanos, por ejemplo, y en la exclusión práctica de muchas personas, ¿no? Yo creo que esto es importante vincularlo, por ejemplo, al universalismo de Pablo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, creo que, bueno, usted plantea que Jacob Taubes, bueno, analiza este tema del nuevo universalismo de San Pablo.
Sí, sí, lo analiza Taubes, es un tema clave uh-huh. para Taubes, es un tema clave también para Agamben, es un uh-huh. tema clave para Badiou. Este tema es un sí, tema sí. fundamental en todos ellos, ¿no? Porque el recurso a Pablo les va a permitir o van a intentar, mediante ese recurso, repensar la relación entre lo singular y lo universal, ¿no? Entonces, en el caso de Taubes, que es también un pensador relativamente singular, porque es un rabino que nunca llegó a ejercer de rabino, un intelectual que conocía muy bien toda la cultura clásica, pero que leía toda esa cultura en relación con un presente convulso de los años 60, finales de 60, la revolución estudiantil o la revuelta estudiantil en Europa, etc. Por un lado, un pensador de izquierdas, pero en continuo contacto con pensadores de conservadores o no sé cómo llamarlos, ¿no? Como por ejemplo Carl Schmitt, que fue un ideólogo del nacionalsocialismo, ¿no? Entonces se mueve en una constelación muy, muy singular. Y poco antes de morir, ya marcado por el cáncer, tenía que ir del hospital lo habían invitado una comunidad de estudiantes protestantes evangélicos de la Universidad de Heidelberg, y en esta universidad él pues tiene un curso sobre San Pablo, una lectura de San Pablo, y entonces es como un testamento, porque realmente él en ese momento estaba ya, sabía que iba a morir, ¿no? Él es una persona que tiene una cultura extraordinaria, conoce toda la teología contemporánea, cristiana, toda la tradición judía, y habla como, digamos, sin papeles, ¿no? Se pone ahí a hablar, se pone a decir, es como un testamento lo que nos da, ¿no? Y ahí él se plantea realmente esa cuestión del nuevo universalismo, que es un universalismo que rompe con el consenso existente en la sociedad. La sociedad había encontrado una especie de, dice él, de moneda de cambio. Y esa moneda de cambio era el concepto de ley, nomos. Ese concepto era un concepto que es el concepto de orden. Uh-huh. Orden, ¿no? Ese concepto le servía a los judíos, la Torá. Ese concepto le servía a los griegos, el orden, la ley natural, uh-huh. el orden cósmico. Uh-huh. Uh-huh. Y ese concepto le servía a los romanos, la ley jurídica, el nomos, o sea, lex. Era el concepto fundamental que articulaba políticamente al imperio. Entonces, era, como decía él, una especie de esperanto, ¿no? Es una especie de lenguaje universal que permitía a todos y obtener compromisos, es decir, negociar sus vínculos en una universalidad, pero una universalidad, digamos, que se sustentaba en la afirmación de un orden social, y frente a eso irrumpe la propuesta de San Pablo, que dice, no es la ley, es un crucificado, un excluido, uno que está al margen. Uh-huh. Ese es el que funda una nueva universalidad. La nueva universalidad se funda desde un afuera, desde uno que es el que no forma parte y no está incluido en ese orden. Entonces, el nuevo universalismo es un universalismo que no está sustentado ni en el vínculo étnico, ni en el orden político del imperio, que, como sabemos, no resuelve el problema de las desigualdades, sino que genera un marco legal abstracto que sanciona las desigualdades. Entonces aparece San Pablo diciendo, no, es el Mesías crucificado. Entonces, el saludo de la carta de los romanos, que parece un saludo religioso, dice Taubes, es ese saludo, para el que estaba en ese contexto y oía en ese contexto, es una declaración de guerra al imperio. Uh-huh. Una declaración de guerra al imperio, ¿no? Entonces ahí empieza una nueva comunidad fundada, dice él, en un radical cuestionamiento de la dominación, de la opresión, de la desigualdad. Entonces la manera de acabar con un vínculo perverso entre religión y política es por medio de una teología política negativa como crítica del poder.
Sí, hay una cosa, esto que acababa de señalar, yo quisiera problematizarlo un poco, uh-huh, trayendo a colación a otro pensador, a Slavoj Žižek, uh-huh, que por en estos momentos es uno de los, sí, filósofos así más, más requeridos, se puede decir, ¿no? O sea, sí, en el sentido de está presente en muchas universidades y sitios y dando conferencias. Pero Žižek dice unas cosas que indudablemente vienen a problematizar un poco la cuestión, esto que acaba de plantear, porque cuando una persona piensa en el cristianismo, podríamos decir, se piensa en la cristiandad, se piensa en incluso pongámosle algo más, la cristiandad imperial, ¿no? Usted mismo decía hace un rato cómo las religiones también funcionan como legitimadoras del poder, ¿no? Žižek dice algo.
La cita que usted pone en su artículo, ¿no? Sí. De Žižek es, ajá, bastante elocuente, ¿no?
Sí, sí. De hecho, su artículo comienza con una frase. Yo ya la había leído. Bueno, Žižek tiene algunos libros como esta del títere y el enano, o el otro de
El núcleo perverso.
El núcleo perverso, ajá. Entonces, Žižek dice, por ejemplo, ¿no?, que el auténtico legado cristiano es demasiado precioso para dejarlo en manos de fundamentalistas perturbados, ¿no? Por otro lado, también tiene esta otra observación del núcleo perverso del cristianismo, o es importante, dice, liberar al cristianismo de su núcleo perverso. Yo lo que veo, y me gustaría que nos comentara usted cómo mira esta situación, es que es bastante atinado señalar que cuando estamos hablando de la potencialidad del cristianismo o del mismo Pablo en una clave revolucionaria, estamos hablando de una situación problemática, porque al mismo tiempo cristianismo y Pablo pueden significar todo lo contrario, ¿no? O sea, es decir, probablemente mal leído o como se quiera, pero sí, el mismo Pablo, Badiou, por ejemplo, Hinkelammer también insiste en esto, en él encontramos unas contradicciones y unas situaciones, sí, pero que son asombrosas. Entonces, cuando uno viene y dice, mira que el potencial liberador de Pablo, hay gente que se le queda viendo, ¿no? Y que, ¿cómo que potencial liberador? Acordate de la carta a los corintios o acordate, sí, de su... Es decir, hay algo acá que hace pensar en una necesidad de entender el cristianismo, incluso liberándolo de quienes han sido durante muchos tiempos quienes piensan que tienen la interpretación del cristianismo.
Sí. Evidentemente, eso está presente en Badiou, está presente en Žižek. realmente hay una relación en esto. Zizek está bastante próximo a Badiou y se considera en parte receptor y ampliador de sus de su interpretación de Pablo. Hay una relación entre el acontecimiento, lo que ellos llaman el acontecimiento, que es esa irrupción que rompe el curso del acontecer, los órdenes sociales, ontológicos, simbólicos que dominan, y la aparición de una nueva subjetividad, de una praxis, ¿no?, nueva. Entonces, tanto Badiou, por ejemplo, dice, bueno, realmente la política lo que viene es a impedir que se produzca esa irrupción, ¿no? La política existente está al servicio de impedir eso, ¿no? Entonces, no cabe duda, dice él, que el acontecimiento que funda una libertad y una nueva forma de subjetividad no está, digamos, libre de posibles formas de perversión. La traición, el desastre, llamar en su ética. Bueno, él va nombrando formas de perversión, dice, pero aunque no hay garantías de que esa ruptura, y lo hemos visto en muchos procesos revolucionarios y su digamos, posterior realización en la historia, es decir, la única forma que tendríamos de impedir esa corrupción sería eliminando a la política en un sentido genuino, la política en un sentido profundo, porque solo se nos libramos del riesgo, convirtiendo a la política en una especie de sistema, de maquinaria, para impedir la irrupción del acontecimiento, para programar la vida frente a toda sorpresa, frente a todo. Bueno, esto lo podemos trasladar, que está en la política, lo podemos trasladar también al cristianismo, ¿no? Es decir, interpretar a Pablo como el fundador de una nueva universalidad y una nueva subjetividad militante a partir del acontecimiento de Cristo resucitado, etcétera, no impide que, por lo tanto, y esto está muy vinculado a la interpretación que hace Zizek del acontecimiento de la cruz, de la locura de la cruz, ¿no? Que lo que hace es revelar el vacío, la división, la diferencia originaria, nunca restañable, por ningún orden simbólico. Los órdenes simbólicos son órdenes que intentan, digamos, hacer una interpretación de la realidad, que dan seguridad, que dan orientación, pero que tienen una tendencia a cerrarse, a clausurarse, a convertirse en sistemas que legitiman el orden social y además invisibilizan ese fondo convulso, oscuro, del que nace la libertad de los sujetos, ¿no? Entonces, eso lo podemos trasladar a la teología y decir, bueno, lo que ha mostrado es lo mismo que, digamos, lo que pasa con Job, ¿no? Es decir, los sistemas religiosos han creado como una forma de dar sentido al sufrimiento, al dolor, a la injusticia, que es pensar que hay un orden divino que está preestablecido, que está dado, ¿no? Y que ese orden divino es, digamos, quebrado, es subvertido por el pecado, por la conducta humana, y debe ser recompuesto. Supuestamente ese orden es un orden racional, es un orden, podríamos decir, eso que aprendíamos de niños: Dios es un padre todopoderoso y bueno, que premia a los buenos y castiga a los malos. Eso es lo que nos decían, bueno, nos decían nosotros en el catecismo, ¿no? Ese orden, ¿no? Entonces, ha habido una transgresión y el acontecimiento de la cruz sería la interpretación sacrificial del acontecimiento de la cruz, dice Zizek, es introducir ese acontecimiento que viene a romper todos los órdenes simbólicos y en ese sentido es eminentemente subversivo, introduce la diferencia, dice él, siguiendo a Hegel, incluso al interior de Dios mismo, y nos abre al vacío, de que no hay un otro que te dice lo que tienes que hacer, que te dice lo que tienes que pensar, que te dice lo que tienes que interpretar, sino que te aboca a tu propia libertad, a una libertad desamparada, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso, que es algo así como la irrupción del acontecimiento que funda una nueva subjetividad consciente de su no identidad consigo misma, de la diferencia fundamental que está en el sustrato de la propia afirmación del sujeto, es rápidamente tapada, es rápidamente, digamos, silenciada por una interpretación, pensemos en San Anselmo, ¿no? La interpretación está un poco sacrificial de la muerte, entonces hay un orden racional, ha habido una ruptura por el pecado, esto vuelve, y entonces hay una especie de asimilación de ese acontecimiento tremendamente conmovedor, tremendamente subversivo, que es la muerte del Mesías en la cruz, y se reintroduce en un sistema institucional, sacramental, claro, litúrgico, y entonces aparece todo el rodillo que dice él, ¿no?, de perversión de esa ruptura, ¿no?, de reintegración y recuperación de la ruptura en un nuevo orden simbólico tranquilizador y tal. Entonces, ¿qué vemos en los fundamentalismos? Precisamente eso. Los fundamentalismos lo que están haciendo es intentar presentarnos un orden simbólico como un orden clausurado, incuestionable, que naturalmente tiene aceptación porque es un orden que genera seguridad, que da confianza, ¿no? Si te ha pasado cualquier cosa, claro, pues Dios lo ha querido, o Dios tal cual.
Si me porto bien, me va bien.
Si
me va mal, algo tuve que haber hecho mal, ¿no?
Claro, aunque así, yo no estoy consciente ahora, pero ya me lo dirá mi líder religioso, que va a ser el que me aclare cuál es mi situación. Y claro, eso es, hombre, es realmente tranquilizador. Lo que pasa es que esa demanda de seguridad, esa demanda es, digamos, suministrada por en un esquema que es puramente esquema de mercado, es decir, hay una necesidad de seguridad y yo te la doy. Claro. Entonces es una religión, fundada en una relación puramente comercial.
Exacto, ¿no? Ya que mencionas lo del mercado, estaba pensando en la lectura, y ya que menciona Anselmo también, la lectura que hace Hinkelammert, crítica, ¿no?, de Anselmo, al señalar precisamente eso. Es decir, desde esta lógica lo que viene es la legitimación, por ejemplo, del cobro de la deuda, ¿ya? O sea, el que debe pagar, ¿verdad? Y claro, eso tiene su elemento tranquilizador, pero para millones de personas que están excluidos, son pobres, no existe el elemento de libertad, de transformación es la vida de la persona.
No debemos de perder de vista que incluso para la persona que está en una situación realmente, porque en general, no lo sé, ahora mismo la extensión, ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Pero yo no tengo la impresión que, por ejemplo, todos estos telepredicadores, todas estas iglesias neoevangelistas o el neopentecostacolismo, no me sale la palabra.
Las iglesias electrónicas.
Iglesias electrónicas. Bueno, todo esto no se difunde entre las se difunde entre clases muy populares, ¿no? Muy vulnerabilizadas, con una existencia realmente llena de sufrimientos y de injusticias, ¿no? Entonces, pero precisamente eso, es decir, y eso porque en ese contexto de mercado, digamos, un planteamiento de religión crítico, un planteamiento de religión crítica, de teología de la liberación o de otros planteamientos, no tiene tanto éxito porque, un planteamiento de religión crítica lo que hace es no confirmar y suministrar productos que satisfagan unas necesidades y unos anhelos surgidos de un contexto de injusticia, sino retrotraer esas necesidades a ese contexto de injusticia y cuestionar esas necesidades. Y claro, eso es mucho más doloroso, porque a veces supone a sujetos verdaderamente fragilizados y vulnerabilizados darle un fardo adicional, una carga adicional, que tienen que cargar con su propio proceso de liberación. Entonces, eso explica el éxito de estas iglesias.
No solo tenés que buscar la comida, sino que también tenés que luchar, ¿no? Claro. Tenés que comprometerte.
Claro, y entonces eso, claro, eso supone un fardo adicional, claro, ¿no? Entonces, eso explica el éxito de estas iglesias que suministran. Claro, dan un orden simbólico realmente. Yo cuando nosotros no tenemos, al menos en España de momento, no tenemos esa... esos telepredicadores no están...
No es una cosa tan extensa como acá.
No, muy eso, y desde luego no han tenido acceso a los canales de televisión de esa manera y tal, de vez en cuando en alguna cadena privada y alguna hora donde hay alguna persona que da, pero no es tan masivo como aquí. Aquí llegas a la televisión y te pones, ¿no? Y entonces dices, bueno, claro, esto no se puede analizar en el sentido racional, es decir, ¿qué está diciendo este señor? ¿No? Está diciendo tonterías, es un charlatán que está ahí largando y diciendo lo primero que se le ocurre por aquí y por allá, y lo justifica esto y lo contrario y lo demás allá, pero no es la coherencia discursiva, es realmente el contexto mediático de presentar por medio de un escenario, está en el centro, todo el mundo atiende, todo el mundo mira, todo tal, es decir, es yo sé lo que os pasa, yo sé lo que necesitáis, yo os doy la respuesta y os la doy en nombre de Dios, y Dios te dice, y te ha pasado esto, y es Dios el que lo ha querido, y tú quieres salir, y es Dios el que te va a decir cómo vas a salir, y tal y cual. Entonces es un conjunto, es un sistema, ¿no?, clausurado, cerrado, que genera, evidentemente, una seguridad, una... Y esto es lo que realmente, tanto en estas nuevas fórmulas como en determinados planteamientos tradicionales del cristianismo, de su teología y también de su despliegue litúrgico, sacramental, institucional, Žižek llama la perversión. Entonces, salvar al cristianismo, de eliminar el núcleo perverso del cristianismo, tiene que ver con recuperar, digamos, esa impronta de conmoción, de subversión, de cuestionamiento radical de los sujetos, ¿no?, y de posibilitación, por lo tanto, de una nueva praxis, de una nueva subjetividad no clausurada, no idéntica consigo misma, que es el acontecimiento de la cruz del Mesías. Lo cura, si era escogido, lo que no vale, lo que no sabe, lo que para cuestionar a lo que sabe. Es decir, hay ahí un elemento verdaderamente subversivo que ha sido domesticado, ha sido pervertido en el despliegue institucional del cristianismo, y frente a eso, claro, algunos podrán decir, quizá es posible hoy para Žižek rescatar ese núcleo subversivo, crítico y transformador del cristianismo, porque ese núcleo nunca ha sido completamente acallado, nunca ha sido completamente integrado, nunca ha sido completamente domesticado en la historia del cristianismo. Siempre ha habido sujetos en esas tradiciones, movimientos, grupos, que han sabido rescatar ese núcleo, mantenerlo vivo a lo largo de la historia, ¿no? Si no, sería también un poco inexplicable cómo Žižek o estos autores ahora puede ser capaces, si no es por una iluminación de la trascendencia, y eso no es el caso, ¿no?
Claro. Bueno, precisamente esos sujetos, esos grupos que mantienen vivos los elementos subversivos del cristianismo podrían ser lo que Pablo conoce como resto, ¿no? Que es una, entiendo yo, que es un concepto pues que admite esa lectura subversiva, ¿no? Y Agamben lo relaciona como pueblo, y usted afirma también que tiene un poderoso parecido, una poderosa analogía con el proletariado de Marx.
Sí, bueno, ahí realmente resto es una palabra bíblica, ¿eh?, que recupera ahí Agamben. Es una palabra muy interesante, ¿no?, porque el resto es en cierto modo una parte del pueblo, una parte de la comunidad, una parte, no es el todo, pero no es cualquier parte, es una parte que ha quedado después de un proceso de catástrofes, de acoso, de ha sido diezmado el pueblo y ha quedado un resto, y ese resto, paradójicamente, en su vulnerabilidad, en su fragilidad, se convierte en la perspectiva bíblica en soporte de una promesa universal, de una universalidad que no es la universalidad representada por el todo, sino que es una universalidad vinculada al destino de los pobres, de los excluidos, de los que han quedado realmente. Bueno, entonces esto le permite, y dice Agamben, dice, esto resuena también un poco en la palabra pueblo. Uh-huh. Ciertamente, porque pueblo, para por lo menos en el lenguaje castellano, quizá en el alemán no tanto, por eso en Alemania es difícil hablar de cosa popular, ¿no? Porque todo suena, si tú dices völkisch, en alemán suena nacionalsocialista, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero en nuestro idioma, pueblo tiene esa doble connotación. Podemos decir, el pueblo es todo, el pueblo salvadoreño, todo el pueblo. Si todos los ciudadanos salvadoreños forman el pueblo salvadoreño. Pero tú hablas de lo popular, de lo pueblo, en un sentido distinto. Tú dices pueblo también para hablar a los estratos sociales más bajos, uh-huh, más desfavorecidos, más. Entonces pueblo tiene una connotación social en nuestro lenguaje que no se refiere al conjunto de la población, sino a un grupo dentro de la población vulnerabilizado, fragilizado, explotado, dominado, postergado. Entonces, en ese juego es en el que busca Agamben concebir una nueva, como decimos, una nueva relación entre lo universal y lo singular. Una nueva relación entre lo universal y lo singular. Porque lo que él quiere evitar es decir, toda afirmación comunitaria, toda afirmación de una comunidad política, y eso lo hemos visto en las contradicciones de los sistemas estato-nacionales, es una comunidad que se forma por diferenciación. Toda identidad se construye por un exterior constitutivo, ¿no? Por una confrontación con un exterior constitutivo, ¿no? Entonces, toda forma de construcción comunitaria está basada en una confrontación con otras comunidades, con otras particularidades, con otros. Entonces, y eso lo vivimos hoy día realmente, o bien se forma una universalidad abstracta, como es la universalidad del sistema de mercado, ¿no? Que aparentemente respeta todas las singularidades, respeta, es decir, hay como una especie de adecuación entre la universalidad del mercado y luego la diferenciación, el multiculturalismo, o como queramos llamarlo, el pluralismo cultural, porque todo cabe, ahora bien, todo cabe supeditado a la reproducción de ese marco abstracto. Uh-huh. Es decir, sin poder cuestionar en absoluto ese marco abstracto.
Siempre y cuando se mantenga la moneda de cambio.
Exactamente.
Todo cabe.
Claro, ¿no? Todo cabe, ¿no? Entonces vemos, uh-huh, que el mercado tiene una capacidad extraordinaria para apoderarse, fagocitar y ocupar cualquier singularidad, cualquier diferencia, incluso de crearlas artificialmente, uh-huh, ¿no? ¿Pero para qué? Para reproducir la lógica del valor abstracto, del valor del dinero, del valor del capital. Bueno, frente a esos dos modelos, la identidad étnica particular enfrentada a otras etnicidades, a otros, lo que busca Agamben es una forma de construcción de la comunidad que no se funde en una identidad cerrada. Entonces, apoyándose en San Pablo y con el concepto de resto, lo que él muestra es que Pablo, que se enfrenta a un universo, digamos, dividido entre los paganos y los judíos, ¿no? Lo que hace es desestabilizar esas identidades, introduciendo una nueva división que es judío según la carne, judío según el espíritu, uh-huh, pagano según la carne, pagano según el espíritu, poniendo en relación a los judíos y los paganos según el espíritu, uh-huh, que es los que en cierto modo todavía están abiertos a una forma de salvación posible, ¿no? Mientras que los otros han corrompido su propia identidad. Entonces, introduciendo esa diferencia en las identidades, uh-huh, destruye la posibilidad de clausurar la identidad, de cerrar la identidad sobre sí mismo. Uh-huh. Entonces, es una obligación, la que nos hace este concepto de arresto, de pensar siempre la universalidad desde los que quedan excluidos, los que quedan fuera, los que...
Muy bien.
Usted habla... Ya estamos,
yo creo,
¿verdad?
Sí,
bueno,
ya nos hicieron una señal ahí de que...
Hemos concluido.
Bueno. No, pero le agradecemos mucho, ¿no?, por esta entrevista, ha estado muy interesante. Lamentablemente, pues podríamos seguir todavía conversando sobre Agamben. Bueno, de Badiou casi...
No hemos pasado.
Se han dicho cosas porque él las aborda, pero bueno.
Discúlpeme porque yo no... No me controlo.
No, pero está muy bien, ¿verdad? Y en otra ocasión, pues vamos a retomar el tema, que es un tema que da para mucho. Muchas gracias, ¿no?, por estar con nosotros, ¿no?
Bueno, queremos invitarles a nuestro próximo programa. Próximo sábado hablaremos sobre los castigos que violan los derechos de niños y niñas. Nuestras invitadas serán Rosana Viteri, de Plan El Salvador, y Vanessa Martínez, de la Unidad Técnica Ejecutiva de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. Agradecemos nuevamente al doctor Zamora por acompañarnos en esta hora, el apoyo en cabina a Michael Turcios y a Yasmin Campos y a Michael Turcios en la grabación de nuestras secciones. Hasta el próximo sábado.
Gracias por haber compartido La Hora de Sofía. Te invitamos a que reflexiones con nosotros en nuestro próximo programa. Hasta pronto.